Blanca Antepara, alcaldesa de Arratsalde-Barrundia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué población, por cierto, suman todos estos concejos, juntas administrativas en torno a Arratsalde-Barrundia?
Pues por primera vez en el último censo hemos pasado de los 1.000 habitantes, 1.017.
Repartidos en núcleos muy pequeños, ¿no?
Sí,
la mayoría.
A ver, nosotros somos 10 concejos más en Anclares de Gamboa, que no tiene junta administrativa y lo gestionamos al ayuntamiento.
10 concejos para superar esos 1.000 habitantes. Muy cerquita, como decíamos, de Vitoria-Gasteiz, bien comunicada también.
Sí, sí, ahí no tenemos ningún problema.
Es un municipio que al estar tan cerca de Gasteiz y estar bien comunicado, ¿se ha convertido en residencia para muchos gasteiztarras que van y vienen?
Sí, en el municipio principalmente lo que se hace es dormir, por una palabra. Hay muchísima gente que trabaja en Vitoria y va a los pueblos a dormir, pero nada más.
¿Y están bien integrados? ¿Eso como de alguna manera facilita o complica las relaciones, los trabajos, la vida comunitaria en esos concejos?
Hombre, yo creo que el menos problema hay en los pueblos más pequeños, que la gente se adapta pues más fácil, pues porque, no sé, es una relación más vecinal de los de antiguamente, ¿no? En los más de población, pues hay de todo. Hay gente que se integra y gente que pasa completamente desapercibida.
Pero sí, en general son buenas relaciones, ¿no? Entre los locales y los que han hecho de esos pueblos su residencia.
Espero que sí. O sea, habrá, como se dice, de todo, pero no creo que sean mayores problemas.
¿Qué parte vive, por tanto, de la actividad agrícola o ganadera u otras actividades propias de la zona rural?
Entre agricultores y ganaderos, que puede ser de 20 a 25 personas, o sea, familias en este caso, no creo que haya más.
20-25 familias solamente, y sin embargo es una zona, bueno, con unas tierras de cultivo que se dice de muy buena calidad, un entorno que podría favorecer ese tipo de actividades.
Sí, lo que pasa es que también, a ver, hemos sido una de las zonas que más afectadas estamos por las carreteras, por el TAF, o sea, y eso también ha quitado terrenos de cultivo.
Sí, es verdad que, como decíamos, las infraestructuras en el entorno de la capital acaban afectando a los pueblos. ¿Esto dificulta que los jóvenes se queden a vivir, los jóvenes del pueblo?
Sí, bastante. Y más con el problema. Bueno, problema. Cuando aquí en Vitoria se hicieron lo de las viviendas de VPO y se ofertó mucho, quieras o no, la gente joven lo tiene todo a mano. O sea, eso de que tengas que coger el coche, ellos tienen todo. Todos los servicios lo tienen aquí en Vitoria. O sea,
la vivienda es un problema para estos jóvenes, para que se queden y se asienten en el pueblo.
Sí, porque principalmente, a ver, nosotros tenemos casas antiguas, pero se ha hecho construcción nueva muchísima. Y claro, los precios, pues hoy por hoy los jóvenes no lo pueden costear.
¿Ha desaparecido cualquier intento de instalaciones, por cierto? Porque hemos hablado mucho, seguramente lo ha escuchado usted aquí en otros medios, sobre Arratsalde-Barrundia, por esos proyectos de la empresa Solaria de querer instalar grandes parques fotovoltaicos en esos terrenos. ¿Ha desaparecido ya cualquier intento de instalación en esos parques?
La última noticia por parte del ayuntamiento que tenemos es el concejo de Durana, que era uno de los mayores propietarios de terreno, decidieron que no y después no hemos vuelto a saber más.
¿No ha habido nuevas notificaciones, no. Nuevos contactos?
Como tal, en el ayuntamiento nadie ha pedido licencia de obra.
¿El ayuntamiento prefirió mantenerse al margen de aquel debate? ¿Por qué?
A ver, no es que te mantengas al margen, es que en el momento que venga una licencia de obra, nosotros lo que decimos es que no vamos a poner la venda antes de la herida. Cuando venga, entonces nos tendremos que posicionar, pero es que entonces tendrías que estar posicionando para todos los temas que hay. En un ayuntamiento hay muchísimos temas, no solamente uno, sino este que puede gustarte a ti más que al otro. Y así no. O sea, nosotros cuando hay una petición de licencia de obra y vaya en camino, entonces nos tendremos que posicionar.
¿Y qué papel tendría el ayuntamiento?
El ayuntamiento, el papel que tendría es lo que rige hoy por hoy las normas subsidiarias que se llama el plan general. Si en la zona donde está recogido está inscrito de que ahí se puede hacer pues es una carretera, es lo que tendríamos que adaptar, nada más.
Si se cumplen las condiciones, claro,
si se cumplen
recogida
las condiciones,
en la normativa.
Los técnicos te hacen un informe favorable. Es que no, ahí no podríamos tener otra solución.
Como dice el Concejo de Durana, rechazó esa propuesta. Los vecinos, o gran parte de los vecinos, no quisieron. En otro de los concejos, en Mendívil, en cambio, sí podrían ser favorables a estudiar esa posibilidad de dedicar terrenos a esos parques fotovoltaicos. Esto generó fricciones y complicaciones en la convivencia.
Bueno, a ver, siempre. Cuando no se está de acuerdo en una cosa, siempre hay una problemática entre vecinos. Ahora, también cabe recordar que nosotros, la competencia de sus terrenos, y hay que recordar que es de las juntas administrativas, no del ayuntamiento. Los propietarios son las juntas.
Son los que tienen la última palabra para decir sí o no.
Sí.
¿Esa convivencia se ha recuperado? ¿Ya no se discute de este tema?
Pues ahora, como no se habla de ello, pues creo que estará todo más en calma.
Es una de las zonas también que suele sufrir inundaciones, cuando el río Zadorra llega cargado y se desborda, las últimas no hace mucho tiempo. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues la situación, lo que más problema ha ocasionado es con las viviendas del barrio de la Estación en Durana, las cuatro viviendas esas que están aisladas. Ahora está el tema en seguros y a ver cómo se soluciona. Claro, porque ahí sí que sufrieron una inundación grave.
En Durana habitualmente se inunda cuando el Zadorra ocupa su espacio. ¿Es inevitable? ¿Creen que se puede hacer algo desde el municipio, algún tipo de obra hidráulica, algún tipo de actuación que reduzca o evite esas inundaciones?
Es que eso es un problema. Nosotros mismos, como tal, no somos quien ni para poder gestionarlo, ni tenemos medios ni nada. Yo pertenezco a la mesa de crisis del Zadorra. Y allí yo creo que nos comunican todos los datos, y esta vez lo que sí hay que decir bien claro es que la cantidad de litros que echó en poco tiempo es que era imposible de que ningún embalse ni nada lo pueda retener. O sea, porque no es ya solamente el agua que sale del pantano, sino de todos los ríos que confluyen al río Zadorra, es que iban todos desbordados.
Como decimos, el agua recupera su espacio.
Sí, y recupera sin ninguna duda.
El pantano, lo menciona, el pantano de Ullíbarri-Gamboa, ¿condiciona de forma muy importante lo que es el día a día y la actividad de la zona?
Hombre, condicionar por el número de visitantes que acuden, sí. O sea, la cantidad de gente en verano suele ser abismal, y más ahora en estos tiempos de pandemia. Este año no tanto, pero el año pasado con las autocaravanas es que fue, o sea, un caso tremendo, tremendo, tremendo.
¿Y eso está bien organizado, bien regulado, o puede a veces generar problemas?
A ver, aquí ya sabemos que el que primero llega aparca, le da igual dónde, y claro, tú estás ocasionando problemas a los vecinos que realmente viven, tienen que salir, tienen que entrar de sus casas. Pero no, como tal, a ver, no está regulado porque no tenemos ni un parking de caravanas, no hay nada de ningún servicio de esos.
Sienten de alguna manera, casi es una queja constante, ¿no?, de las zonas rurales, sobre todo del entorno de Vitoria-Gasteiz, las quejas de salimos, vamos a dar un paseo, vamos a respirar un poco, vamos a los pantanos, y a veces no respetamos la vida ni a los vecinos de los pueblos.
La gente que viene así a los pueblos no se preocupa de que si yo voy a molestar a este vecino o no le voy a dejar salir. Ellos van al pantano a pasar el día, pero no se han molestado si le estoy haciendo daño a alguien.
¿En algún momento han denunciado focos de vertido de basura en las zonas próximas precisamente al pantano de Landa? Y hacen un llamamiento a la responsabilidad, pero ¿eso es suficiente? ¿Han tenido que tomar otras medidas?
Para nuestra desgracia, es un caso recurrente. Estamos muy cerca de Vitoria, hay gente que hace obras, tira escombros, lavadoras, de todo en nuestro municipio.
Que salen a dejar allí los depósitos, quizá en Vitoria estarían más vigilados.
Claro, están más vigilados o tienen que pagar una tasa. Claro, nosotros no pagan ninguna tasa.
Me decías, Blanca, que os habéis encontrado cosas sorprendentes a veces en los contenedores de residuos, ¿no?
Sí, sí. Hace aproximadamente 3 años, 600 kilos de polvos de extintor.
¿600 kilos?
Sí, 600 kilos metidos en un contenedor de basura.
¿Cómo se resolvió aquello?
Bueno, pues se llevó a Zaragoza, porque hay una empresa en Zaragoza que los recoge y tuvimos que pagar nosotros, claro, el ayuntamiento, los gastos que eso nos ocasionó.
¿No consiguieron identificar a la persona que lo había depositado?
No, yo di parte a la China en este caso, pues, porque claro, a mí me extrañaba, digo, 600 kilos de polvo tienen que ser un montón de extintores o que se han robado o han dejado fuera de uso. Pero no se pudo encontrar a nadie.
¿Y no pueden hacer nada para evitar esas situaciones? ¿Instalar cámaras de seguridad?
De hecho tenemos cámaras instaladas.
¿En las zonas de extintores?
Sí, sí. Sí, en los sitios donde más problemas nos ocasiona tenemos cámaras puestas.
¿Y están dando resultado?
Están dando resultado entre comillas, que era una de las cosas que nos temíamos. La gente que quiere ir a dejar restos en otros sitios, si sabe que yo aquí en una zona lo tengo controlado, va a ir a 100 metros. Lo que no hace es llevárselo a su casa.
Porque incluso no solo se dejan en los extintores, sino que fuera, en cualquier lugar.
Sí, en cualquier sitio, en cualquier cuneta, cualquier sitio.
Son algunos de los contras, ¿no?, de ser una zona que atrae muchísima gente precisamente por esas cualidades medioambientales, por tener el embalse muy cerca. Y los clubes náuticos también. ¿Cómo están los clubes náuticos del entorno del embalse?
Pues exactamente tenemos dos. Uno es propiedad del ayuntamiento, que está alquilado a una serie de personas, y otro es privado. El Club Náutico en Ullíbarri es privado.
Y contribuyen, suponemos, también a generar una gran actividad de actividad deportiva, actividades
lúdicas.
Sí.
Prácticamente durante todo el año hay cursos de vela para niños. Mil cosas.
Así. ¿Se puede decir, Blanca, que Arratxo Barrundia reúne todas las condiciones para ser un foco de atracción turístico y hacer incluso del turismo una de sus fuentes de ingresos?
Hombre, por la aproximación que tenemos de Vitoria, ahora mismo, mira, te pongo un ejemplo. En Luco, ahora hace cosa de 3 meses, se ha abierto un hotel de 4 estrellas. Y lo que más valora la gente es la proximidad que tienen de Vitoria. Que siempre dicen, ¡ay! Pero si en 5 minutos estoy ya en Vitoria, y la tranquilidad que tengo. O sea, eso es una de las cosas que creo que sí que tenemos que intentar involucrar a la gente, pero no encontramos, no es fácil que la gente se involucre.
Ese hotel de 4 estrellas en Luco, y poco más para acoger turistas, agroturismos, otro tipo de instalaciones,
nada.
Apartamentos turísticos, nada, de eso no hay nada.
Hay, a veces, suele salir así una idea de qué van a hacer, pero luego no resulta ninguna. Luego en Zurbano tenemos también otro hotel para eventos, pero no hay más. O sea, como tal, no hay más.
En su momento, hace ya años, se habló de un proyecto de un camping en el entorno del embalse. Sí. Aquello no prosperó
ya,
tampoco.
El expediente está guardado ya.
Guardado.
Ya no
era quizá el modelo que se buscaba.
Es que yo creo que ahí eran muchas trabas por parte de Diputación, Urbanismo, Medio Ambiente, muchos problemas ocasionaba. Uh-huh. Y sé que está guardado, o sea, ya eso ya no existe.
Se está intentando impulsar desde el municipio quizá el que muchas de esas viviendas viejas ya, algunas probablemente cerradas, porque no están allí ya sus residentes, se puedan convertir en este tipo de alojamientos turísticos.
Sí, ese es uno de nuestros objetivos. Ahora estamos haciendo una modificación puntual de las normas subsidiarias, y una de nuestras ideas es que dar uso a esas casas antiguas, pues, o que se puedan juntar entre la juventud, entre un grupo de jóvenes, y lo rehabiliten, les pueda salir mucho más barata la vivienda, que se pueda hacer apartamentos turísticos, dar salida a esas viviendas. Porque es que si no, va a llegar un día que se nos van a caer.
Muchos proyectos también que están ahí, que a veces salen, a veces no salen. Un vivero de plantas autóctonas, creo que es otro de los proyectos que
sí,
están
este
en
es
marcha,
también
en Mendívil.
Sí, en Mendívil. Es un particular, ya va avanzando, le ha costado iniciar, pero bueno, ya parece que va avanzando.
¿Qué tipo de instalación será? ¿Qué datos tiene?
Sé que es para semiente de plantas autóctonas. Lo que luego no sé si eso se va a convertir en venta directa o a empresa, eso ya no lo sé.
¿Pero es un proyecto importante que va a ocupar un espacio importante?
No, por espacio es una parcela de 10.000 metros, mucho.
que se busca preservar esas semillas,
sí, semillas
de plantas autóctonas. Y también se habla de un campo de trial en Luco.
Bueno, de hecho está.
¿Está? ¿Pero con la posibilidad de coger algún campeonato importante o qué?
Una idea de esas sí que hay. Sí, de cara, bueno, no sé si igual me adelanto a los acontecimientos, pero de cara al 2023, un campeonato del mundo.
¿Un campeonato del mundo de trial?
Sí, de menores de 18 años.
¿Que sería en Luco?
Sí. No, en Luco no. Este caso sería, el campo de trial tenemos en Luco, ¿sí?, pero sería en el edificio del ayuntamiento, en el Sologana, en el multiusos.
Mm-hmm. ¿Y se está trabajando en ello, preparándolo o intentando contactar para tenerlo
sí,
todo?
Sí, ahora
en
de momento se está ahí, lo gestiona la UCI y les ha gustado mucho la idea, pero tenemos que esperar a que salga, claro, elegida esa posibilidad.
Tiene que contar, por tanto, con todas las condiciones necesarias para que pueda convertirse en esa sede de un campeonato mundial. ¿Qué necesitan? ¿Han pedido apoyo quizá a la Diputación o otras instituciones para
ponerlo
en marcha?
A mí particularmente me han venido a solicitar, si tengo algún impedimento, de dejarles el edificio del Sologana. Pero claro, esto me imagino que estamos hablando de mover mucha gente, mucho dinero, buscar subvenciones, porque claro, estamos hablando de un campeonato del mundo.
¿Cuánta gente podría congregar un campeonato del mundo de trial?
Pues de 200 personas, me imagino, participantes. Alrededor.
¿Solo en participantes?
Sí, sí, sí.
Más todos, claro, los acompañantes,
claro,
los equipos,
es que
apoyos.
Es eso, estamos hablando de menores de 18. Habrá muchos hijos que tienen que venir acompañados con sus padres. Igual tienen que estar cerca de una semana por estos alrededores.
No saben cuándo lo tendrán más o menos decidido,
no,
o resuelto, ¿no?
¿No?
Pero el objetivo sería para el 2023.
Para el 2023.
Si es que prospera en el municipio,
sí,
de Arratxabarrundia.
Sí.
Bueno, ¿también avanza otro proyecto de un criadero de perros en la zona?
Sí, también es un particular que lo ha solicitado. Y lo que nosotros se le ha pedido una serie de condiciones para hacer un núcleo zoológico. Y ahí, claro, tiene que ir Diputación, todos los permisos, todo lo que necesite. Nosotros, una vez que ya tenga todas las perdón, todos los permisos, entonces, si es favorable el informe del urbanístico, pues concedida la licencia.
Bueno, estos proyectos animan, ¿no? Animan la vida en el municipio.
Sí, 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 siempre hay proyectos en mente, siempre, siempre.
¿Cómo están llevando, por cierto, la pandemia en Arratxabarrundia?
Bueno, pues a ver, es un tema. Sabemos que hay muchos casos, pero creemos también, claro, nosotros tenemos la Ikastola Ikasbidea en el municipio.
Una gran Ikastola.
Sí, sí, es más grande la Ikastola que el municipio.
Sí.
Y creemos que muchos de los casos que hay se ha ocasionado por la Ikastola. Claro, todos los niños de nuestro municipio van a esa Ikastola. Pues me imagino que ahí está el mayor de los casos.
Uh-huh. También las personas mayores quizá se están viendo especialmente afectadas por esta pandemia y las necesidades que puedan tener o la atención que necesiten.
Pues mira, en ese caso, cuando empezó la pandemia, yo me puse en contacto con familiares o personas mayores y ninguno me solicitó ayuda. O sea, yo le decía, mira, que sepas que tenemos asistente social, si necesitas que vayamos a hacerte la compra. No, nadie estaba. Tampoco es un municipio que haya un exceso de personas mayores. Nosotros, la población mayor, es de 50 a 65 ahí en ese ramo.
No hay, por tanto, personas mayores o que puedan tener unas necesidades especiales,
no,
a la hora de residencia, de atención, de cuidados.
Sí, sí. No es un municipio, a ver, como centro de día no tenemos, pero solamente tenemos una persona que va a un centro de día a distinto municipio. O sea, y la asistente social se está preocupando, habla con la gente, ve, y no es un municipio para eso con muchos problemas.
¿Qué relaciones tienen con la Diputación Foral de Álava? ¿Cómo son las relaciones con el Gobierno Foral?
A ver,
los pueblos siempre se suelen quejar mucho también, ¿no?
No,
a la hora de pedir,
sí,
a la Diputación.
Sí. A ver, yo siempre, esto viene desde cuando yo era la alcaldesa en mi pueblo, de ir a la Diputación y ya vienen los de Luco a pedir. Yo, pues sí. Digo, si fuese que voy a pedir para mí, no pido. Pero yo para los pueblos, para mi ayuntamiento, no tengo ningún problema a la hora de pedir. El no ya lo tengo.
¿Y encuentran con frecuencia no o...?
Hay variedad.
¿Qué necesitarían ahora mismo? ¿Qué necesitarían el respaldo y el apoyo financiero de proyectos forales?
Pues mira, ahora mismo tenemos, bueno, ya lo tenemos concedido en plan foral. Como te he dicho antes, Nanclares de Gamboa no tiene junta administrativa y lo gestionamos nosotros, el ayuntamiento. Y ahora tenemos un proyecto de pues, canalización, de todo, tuberías, cableado. Se les va, porque claro, Nanclares capta agua del embalse y tenemos un depósito relativamente pequeño y en verano pues tenemos problemas de abastecimiento, principalmente como tengamos algún problema en la tubería se quedan sin agua. Y ahora pues se va a agrandar el depósito. También luego Nanclares es un pueblo, si has estado alguna vez, es un fondo de saco la carretera. Y claro, va la gente y es unas calles muy estrechitas y ocasionan unos problemas muy grandes a la gente que está allí. Y se les va a hacer un aparcamiento de isoserio antes, en la entrada del pueblo, para que no tengan que entrar al pueblo.
Siempre trabajo en los pueblos, ¿no, Blanca?
Siempre.
Además, como todo el mundo se conoce, la alcaldesa, la puerta de la alcaldesa se puede tocar en cualquier momento.
Sí. A ver, eso sí que se nota. O sea, mi teléfono lo sabe todo el mundo. Es igual que llamen a las 8 de la tarde que a las 9 de la mañana. O sea, siempre.
¿Con ganas de seguir al frente?
Bueno, el cansancio ya va por encima, porque ya son ya... Con esta es mi segunda legislatura más la anterior que estuve de concejala. Pero bueno, todo habrá que decidirlo en su debido momento.
Bueno, Blanca Antepara, alcaldesa de Arratzabarrutia, es que recasco por acercarse. No sé si tiene algún pedido especial para los Reyes Magos. Hoy que estamos todos con ganas de que nos traigan algo,
pues mira,
que nos den algún regalo.
Ahora mismo tenemos un proyecto entre manos ilusionante. Queremos poner un servicio de comida a domicilio. No sabemos cómo nos va a salir, porque es que estamos pidiendo referencias a todo el mundo y nadie sabe, nadie lo ha puesto. Y es y lo hemos ofertado a toda la población. Lo mismo a gente mayor, que se ha buzoneado a todas las casas del municipio. Y a ver cómo nos sale este año.
¿Organizado desde el propio ayuntamiento?
Sí.
¿Con una cocina que cocine y reparta pues, después entre las casas?
Pues no sabemos. Si contratar a una empresa... nosotros ahora lo primero que hemos hecho ha sido sondear a la gente a ver quién era el que estaba interesado en ese servicio. Y ahora tendremos que seguir dando pasos.
Bueno, comida a domicilio también en Arratzabarrutia. ¿Por qué no? Naturalmente que sí. Blanca Antepara, muchísima suerte. Es que ricasco.
Muchísimas gracias a vosotros.